En principio, compañeros, felicitarlos a todos, muy, muy particularmente por la última marcha. La marcha del 24 de enero tiene que ser nuestro orgullo, porque no hubiera sido posible si ustedes, que son los que están en los lugares de trabajo, no hubieran convencido a los compañeros y a las compañeras que estuvieran en la calle. Compañeras y compañeros, que seguramente han tenido un voto distinto al que hemos tenido muchos de nosotros. Pero nosotros no venimos acá a convertirnos en fiscales de nadie, a levantar el dedo acusatorio sobre aquel que se equivocó. La verdad, ¿quién no se equivocó alguna vez en la vida? Pero a nosotros no nos sobra nadie. Nosotros los necesitamos a todos. A los que están siempre al lado nuestro, a los que dudaron y a los que están en contra los tenemos que esperar. Con los brazos abiertos, generosos, porque a nosotros no nos sobra nada. A diferencia de un gobierno que parece que le sobra a la gente. Por eso es importante que le demos valor a este encuentro. Porque son ustedes los que van a transmitir nuestra palabra. Siempre he dicho, muy respetuosamente, el delegado de base es la última trinchera nuestra y el que está en la primera línea de fuego. El delegado de base tiene que hacer respetar lo que dice el sindicato en la orgánica frente a la patronal. Y se tiene que comer todos los reclamos y llevárselo a la patronal y a la comisión directiva. Y por eso el delegado de base, una vez que maduró ese proceso, está preparado para ser dirigente en la conducción. Ese es el papel central que tiene el cuerpo delegado. Por eso, más que un plenario, es una reunión con los delegados, con nuestros compañeros de base, con los que muchas veces no hablan con el secretariado, a pesar de que esta es una organización chica, donde nos conocemos casi todos, y donde muchos, los más veteranos, hemos atravesado otras experiencias, y los más jóvenes están dando los primeros pasos en una Argentina distinta a la que vivimos muchos de nosotros. Nosotros estamos enfrentando un gobierno inédito. Y estamos enfrentando un presidente que ha inaugurado un estilo que nunca habíamos conocido. ¿Qué le genera rédito al presidente? ¿Apoyo al presidente? ¿Notoriedad al presidente? ¿Protagonismo? ¿El insulto? Claro, a ninguno de nosotros nos va a asustar el insulto. Estamos en los astilleros, estamos a bordo, estamos en los muelles. Tampoco ninguno de nosotros está en una academia ni en un convento de monjas. En ese lugar es donde estamos nosotros. Pero un presidente que insulta a medio mundo, llamativamente en este momento de la historia, es prácticamente una figura mundial. Por lo tanto, es algo totalmente inédito. Un presidente que le dice enano diabólico a Kicillof, que se dice sorete de mierda a Guado de Prez, que trata de sobrado a los periodistas, que dice que nosotros somos unos entregadores. Un presidente que dice pedazo de estúpido a un aliado, a Fernando Iglesias, o que le dice montonera tirabomba a una de sus ministras. Y sin embargo, ese presidente tiene iniciativa. Es una cosa llamativa, donde, como muchas veces repetido acá dentro de la Federación, lo más fácil es mandar carajo a cualquiera. Lo más fácil es putear. Y después que se le pasó la calentura, el problema sigue estando ahí. Hay una ofensiva en todos los planos. Nosotros somos el centro de ese ataque. pero también es el Parlamento, también es la economía, también es la cultura. Hace pocos días estuve en una reunión del colectivo de cultura. Es impresionante la cantidad de actores, no estoy hablando de los artistas, de los actores del pueblo, de gente que hace de titeritero, que hace teatro independiente, que se la rebusca alrededor de esa actividad que son los teatros y los cines, que están afectados porque hay un ajuste sobre ese sector que es un ajuste que representa menos del 1% del Producto Bruto Interno del país. De modo tal que lo que tenemos al frente nuestro es una ofensiva en todos los planos. Nido de rata le llama el Congreso. Sin embargo, tiene que ir al Congreso a inaugurar las sesiones legislativas y a reportarse porque es uno de los tres poderes que tiene la nación. Le dice traidores a gente que lo ha apoyado para llegar al lugar donde está. Efectivamente, como muchos de los compañeros que hicieron uso de la palabra, es un presidente que no tiene pasado. Ninguno de los otros, ni de la política, lo conoce. Por lo tanto, no puede haber carpetazos. Atenti, no puede haber carpetazos sobre ese hombre, porque no los tiene. Y porque es honesto en lo que dice. Es honesto en lo que dice. Si dice que lo va a confrontar, nos va a confrontar. Y entonces la pelota está del lado nuestro, si asumimos esa confrontación. Es un presidente que no tiene pasado, porque no tiene ninguna experiencia en el terreno político, que no tiene afectos, como se dijo acá, que no tiene familia. De modo tal que es un elemento extraño en la política, pero que efectivamente expresa las nuevas derechas que hay acá y en el mundo. Y ha sucedido una cosa muy específica para nuestro sector. Nuestro sector ha quedado en el eje Posse-Caputo, es decir, entre economía y la jefatura de gabinete. En ese eje se resuelve la política de fletes de todo el transporte, de todo, aéreo, terrestre, marítimo, fluvial. En ese eje se van a homologar los acuerdos armatoriales que tienen que ver con la política de fletes. La manija la tienen ellos. En ese eje están las concesiones portuarias, está la concesión del sistema de navegación troncal, está la propia AGP, que como bien he dicho, es una primera experiencia de cirugía que están haciendo. Pero también allí adentro está la privatización de los ferrocarriles, de aerolíneas, de Tandanor, que parecería que está fuera y depende del humor del presidente que vuelva a estar acechado. Vialidad Nacional también está allí. Es decir, acá lo que se nos ha dicho en las reuniones que hemos tenido es que la prioridad número uno es el ordenamiento de las cuentas fiscales. Acomodé lugar. Es decir, hasta que no ordenen, según ellos, las cuentas fiscales, no va a haber interlocución con nadie. Eso es lo que está pasando. Por eso que ni en la pesca, ni en la provincia, ni en la educación, ni en el convenio de aerolíneas, ni en ningún otro plano están recibiendo a nadie, ni a los gobernadores, a nadie. Porque lo que necesita Javier Milei es que en el mediano plazo pueda demostrarle al pueblo argentino que ha equilibrado las cuentas fiscales. ¿Cómo lo está haciendo? Ustedes ya lo escucharon. Ustedes ya lo escucharon. Es cierto, la guadaña todavía no pasó fuertemente por todo el área, pero está empezando a hacerlo, porque lo está haciendo a costa de una enorme recesión. Se paró, es decir, teníamos efectivamente un proceso inflacionario con una enorme velocidad y, como dice un economista, este vino y lo quiere parar agarrándolo delantera. Y lo van a hacer. Porque la recesión que está en marcha posiblemente alcance un descenso de la inflación, pero el costo va a ser tremendo. El costo va a ser tremendo, como lo han dicho los compañeros y como lo vemos a diario en los noticieros. Simplemente hay que ir un día y pararse en una carnicería o a veces en una farmacia. Y yo les puedo asegurar que a más de uno se le va a caer el aire. Gente que ve, farmacéuticos que saben, que no saben cómo fraccionar la caja de medicamento de alguien que tiene que tomar 10 y compra 3 nada más, porque no lo puede comprar y porque ese tipo se va a enfermar y finalmente se va a cagar muriendo. Y ese muerto no va a figurar en ningún lado. Es lo mismo que les dije hace un tiempo atrás, cuando estalló la convertibilidad. Todo el mundo habló de los 37 muertos que hubo en la plaza como resultado de la represión. ¿Pero quién contó los que se murieron después? ¿Los que se fundieron? ¿Los que se enfermaron de los nervios? ¿Los que perdieron a la familia? ¿Los que fueron a parar a los bolsones de miseria? ¿Quién los contó? Nadie. Porque en este país, en este país, como resultado de las malas experiencias de muchos de los gobiernos, es verdad, ha habido algunos alumbrones, algún fósforo se encendió de vez en cuando. Pero yo siempre digo, muchachos, la luciérnaga brilla, pero no alumbra. La luciérnaga brilla, pero no alumbra. Y de verdad, la fragmentación política, la falla de la representación política, es espantosa. Es espantosa la falla de la representación política. Por eso que estamos en el centro de la escena nosotros, que no somos los que ejecutamos la política y que, entre otras cosas, se los digo a los delegados para que se lo repitan a todo el mundo, nosotros nunca gobernamos este país. Nosotros nunca tuvieron 5 portuarios, 8 mecánicos, 10 de la construcción en el Gabinete Nacional. Nunca. Todas las cagadas de estos últimos 50 años son culpa de los gobiernos que han atravesado este país. ¿Y saben por qué digo esto? Porque resulta, como dijo el compañero, que no están ahora al frente. Bueno, tal vez también haya algo de moderación, porque si perdieron, no sería tan bueno que estén al frente de nuestra fila, porque nosotros somos los que estamos al frente de la lucha popular. Pero lo que es malo es que nos vengan de nuevo, que aparezcan de nuevo las voces a decirnos para dónde tenemos que arrancar. No hay humildad. Resulta ser que ahora alguien que estuvo gobernando en la vicepresidencia de este país termina diciendo que sí, que a lo mejor se equivocaron porque había mucho Estado. Que sí, que a lo mejor hay que hacer una reforma estatal y una reforma tributaria. Y les quiero decir algo. En ese gobierno que se fue, salvo la última etapa de Massa, nunca quisieron reparar ganancias. Nunca quisieron reparar el impuesto a las ganancias. Siempre creyeron que éramos unos privilegiados. Cuando hablan de los privilegios, nosotros somos los privilegiados. No hablan tanto de la base, hablan de las dirigencias. Nosotros somos privilegiados. Bueno, a mí no me gusta ponerme por delante de todas estas cosas, pero yo todos los viernes agarro el bolso y me voy para Rosario y el lunes vengo y estoy a primera hora en la ciudad de Buenos Aires. Ese es mi privilegio. Por supuesto es mi privilegio porque tengo esta vocación. Pero acá no hay que andar revoleando la media porque hay 5 o 6 tipos que son los atorrantes o que tienen comportamiento dudoso por la infinidad de compañeros y compañeras en todos los lugares de nuestro pueblo, en todos los lugares, en las fábricas, en las oficinas, en todos los lugares que salen a poner cuerpo, a tenderle una mano al compañero, a pelear en el medio de salarios que se han derrumbado escandalosamente. Entonces yo les pido, por favor, a los compañeros de base, que todo esto lo hagan tomando mate a la mañana en la oficina. a los varones que más de hablar de mina, se den un cachito de tiempo y hablen de estas cosas, viejo. Porque no le vamos a ganar únicamente con la movilización en la calle. ¿Saben cómo le vamos a ganar? Cuando nosotros podamos arrimar los dos o tres que se equivocaron y los pongamos al lado nuestro. Que lo estamos esperando porque nosotros no somos fiscales de nada. Al contrario, tenemos que tener a toda esa masa que se equivocó del lado nuestro para la pelea. Por eso que es una pelea cultural. Es verdad, como dijo el pelado, es una pelea cultural. No es una pelea únicamente por nuestro convenio colectivo de trabajo. Y yo le voy a explicar ahora por qué. Yo, por lo menos, creo que no es una pelea únicamente por los convenios colectivos de trabajo. Miren, en el mundo, según los informes que tenemos de la Confederación Sindical Internacional, en el año 2023 hubo 87% de violación del derecho de huelga en todo el mundo, inclusive en los países desarrollados. 87% de violación al derecho de huelga. No se olviden que la primera vez que quisieron limitar el derecho de huelga se hizo un 17 de octubre con Menem. Menem sancionó la limitación del derecho de huelga un 17 de octubre. Ahora se quiere hacer lo mismo. Y en el mundo hubo un 79% de violación de los convenios colectivos de trabajo. Entonces, ¿cómo no va a haber desconfianza en el Congreso, en el Parlamento, en los legisladores, en los gobernadores? ¿Cómo va a haber pérdida de confianza en gente que se ha vuelto pobre y que no puede enfrentar las necesidades más básicas? Acá la pregunta tan grande que está flotando en el aire, ¿cuál es la capacidad de resistencia de nuestro pueblo? ¿Cuánto la clase media se banca a seguir recortando sus vacaciones? ¿Cuánto las barriadas populares siguen consumiendo menos proteína, menos carne y de vez en cuando algún pedazo de pollo en la mesa familiar? ¿Cuánto están dispuestos a seguir reemplazando la cena por un mate cocido? Ahí está la gran pregunta. Y esa pregunta también tiene que ver con esto que le estoy explicando. Porque si en esa pregunta únicamente la reacción popular es la vía para resolver los problemas, cada vez va a haber menos confianza en el sistema político. Y yo particularmente creo que lo que está amenazado es el sistema democrático. Tipos como este no son nuevos. Nosotros lo estamos sufriendo ahora porque está acá en la Argentina. Pero un tipo como este estuvo en Brasil y arrasó con los sindicatos en el Brasil. Y los sindicatos brasileños pasaron las de Caín durante el gobierno de Bolsonaro. Tipos como este son los que alentaron que un Día de Reyes, en la democracia más grande del mundo, sus seguidores atacaran el Capitolio. Y este tipo repite que él puede gobernar sin el Parlamento. Y yo soy de los que creen, a diferencia de muchos análisis que he escuchado en otros lugares, que dicen, no podemos hacer porque total este tipo no le entran balas. No es verdad. No es verdad que no le entran balas. Acá algunos compañeros explicaron la experiencia del Chubut y todo lo demás, más allá de las agachadas. Pero el tipo se vio obligado a retirar el proyecto, el paquetazo, después de los quilombos que armamos. Entonces no es que no le entran balas. Y cuando volvió de la gira, le pegó un recorte a todas las provincias y empezó el apriete contra los parlamentos y contra las provincias y contra los gobernadores. No es que no le entran balas. Este tipo, cuando los gobernadores, los parlamentarios lo empezaron a cuestionar, se volvió loco y empezó a decir cualquier agresión a través de los medios públicos o a través de Twitter, porque parece que labura hasta la medianoche con el aparatito. Entonces no es que no le entran balas. El problema es cómo nosotros nos organizamos y cómo nosotros acentuamos esta presión, porque este tipo lo único que está haciendo con este llamado al pacto y todo lo demás es a ganar tiempo. Esta presión de la gente que no morfa, de la gente que no se puede curar, de gente que yo conozco que en lugar de mandar a los tres pibes, manda a dos porque a uno no lo puede mandar a la escuela, porque no lo puede bancar. Eso, muchachos, está en ebullición. El problema es que cómo lo conducimos cuando eso termine reventando. Porque a diferencia de otra época, los más jóvenes, muchos creen que el estallido es como el del 89 o como el 2001. Y que cuando estalla, muere gente, hay represión, y todo empieza de nuevo después. Y cuando empieza de nuevo después, empieza de allá abajo. No empieza de cuando empezaron a hacer las cagadas. Después que hicieron todas las cagadas y mandaron a millones de tipos al pozo, ahí empieza de nuevo la reconstrucción. Y por eso estamos cada vez más pobres y más desiguales. Pero no siempre puede pasar así, porque la historia nunca se repite de la misma manera. Y es probable que estemos en un periodo largo de pobreza y de desigualdad. Como bien dijo un compañero, un millón, casi un millón de pobres por mes. Periodo largo de pobreza y de desigualdad, en el que ya estamos. Datos. Tenemos 27 millones de pobres, de los cuales 7 millones son indigentes. 7 millones, compañeros. 7 millones que no tienen ninguna esperanza, están en los lugares malditos. De modo tal que lo que estamos haciendo en este encuentro delegado es darles datos, darles información, darles la voluntad inquebrantable que tenemos. Porque para defender el sistema democrático, yo no creo que lo defiendan en este momento de debilidad, los partidos políticos, los políticos. Ciertamente tengo mucha desconfianza de ellos, pero al mismo tiempo sé que por ahí es la salida, en la construcción de una alternativa política. Y le digo, ¿por qué nosotros nos vamos a volver en este cuadro crítico más y más importante? ¿Saben por qué? Porque yo y ustedes y todos nosotros, ¿a dónde aprendimos a discutir? Acá, en el sindicato. ¿A dónde aprendimos a protegernos y a actuar colectivamente? Acá, en nuestro sindicato. ¿A dónde aprendimos a debatir y hacer uso de la palabra frente a un montón de compañeros? Acá, en los sindicatos. Y si los tipos dicen que hay que hacer todo o nada, nosotros no le vamos a dar ni nuestro sindicato, ni nuestras obras sociales, ni nuestro patrimonio, y mucho menos nuestra dignidad. ¡Nada! ¡No le vamos a dar nada! Estas compañeras y compañeros, esta es la postura que vamos a llevar al plenario de la CAT, a un plenario donde hay otras organizaciones. Allí vamos a intentar consensuar, pero la postura de nuestra federación es que en ese plenario vamos a pedirle a la conducción que lleve adelante una medida de acción que ya discutiremos con el resto de los compañeros para acompañar la resistencia que está haciendo la Confederación General del Trabajo. Muchísimas gracias.